claramente. Y también está el trabajo de alguna manera, de que el otro, que tal vez no conoce nada, pueda entrar de lleno en la historia de Fernando.
Claro, ahí está el saber escribir, que lo que vos planteás, cómo haces para que la gente se enganche con un libro, aparte de un libro de este tamaño. No. Por eso digo que es más un ensayo, un libro documental, que tiene sus partes también de... Bueno, también es literatura, ensayo, ¿no? Pero tiene su parte de relatos, cuentos, para hacerlo un poco más ameno.
Solo recién viniste, Gustavo, al presente, ¿no? Este presente, bueno, político, de negacionismo, algunas veces, reivindicación de la dictadura o de la última dictadura en otras. Entonces también el libro, como tantos otros, por la parte documental, tiene la función de decir esto pasó, esto está acá y queda escrito. Digo, pues no recién mencionabas estos dos aspectos, pero ayer, bueno, el presidente hablaba de libros que no sirven, o que no hay que darse en la universidad, y qué sé yo. La importancia del testimonio, y el testimonio que queda escrito, que queda guardado, como se guardaban libros en otro momento, bueno, que también quede testimoniado en un documento.
Sí, ayer veía un videíto en Marcos Juárez, la municipalidad mandando romper un monumento con el pañuelo.
Sí.
En Posadas, frente a un campo de concentración del ejército, donde estuvo detenido mi hermano, donde estuvo secuestrado, tapando los pañuelitos en la vereda con escarapela. Es como que las madres y las abuelas pasan a ser subversivas, ¿viste? Es una locura. Yo creo que la dictadura no es pasado, es presente. Hoy lo que estamos viviendo es producto de esa dictadura. Todo el neoliberalismo que estamos viviendo es producto de eso. Los 30.000 compañeros y compañeras, personas que eran lo más progresista que había en ese momento, por eso los persiguieron y los secuestraron y los mataron, hoy estarían siendo la dirigencia de nuestro país. Y hoy no estaríamos peleando o gritando en las calles, la patria no se vende. Porque hoy tenemos, es como si uno en su casa, uno no quiere que entren a robarle la licuadora, el televisor, las pertenencias. Bueno, Argentina es nuestra casa y nos están entrando a robar, y la puerta a ese robo fundamentalmente es el río Paraná, que estamos viendo allá de fondo. Hay cerca de 10 puertos extranjeros donde sale el litio, donde salen los granos, donde sale el petróleo. Salen todas las riquezas, hablando de droga y todo el resto, y no hay ningún tipo de control. Encima, este gobierno le dio ahora el control al ejército norteamericano, una cosa de loco. Entonces, está todo relacionado, no es pasado. O sea, reivindicar la memoria, reivindicar lo que pasó en el 76, es hablar del hoy.
¿Y qué podés...? Creo que es una pregunta que quizás te la hacen recurrentemente, pero ¿qué podés hacer o qué podés decir ante, por ahí gente, y sobre todo más jóvenes, que reivindican, quizás como una cuestión de intento de rupturismo, intento de ser rebelde, qué sé yo, reivindican el último proceso, el último proceso militar, la última dictadura?
Yo creo que tiene mucho que ver con los errores que se ha cometido los gobiernos anteriores.
Por ejemplo.
Y los gobiernos anteriores que no han generado un trabajo de conciencia sobre la gente. Los gobiernos piensan que dando planes, los cuales yo daría muchos más planes y todas las ayudas sociales, que con eso basta para conseguir un voto, ¿no? Acá hay que generar conciencia de nación, conciencia de patria, y defenderla, que es lo que no han hecho ninguno de los gobiernos anteriores. Que la juventud, vía redes, se haya manifestado en esta elección, tiene mucho que ver con eso, porque son chicos que no hay que atacarlo, hay que hacer una autocrítica para atrás de cómo hemos actuado como gobiernos, y pensar hacia adelante en ese sentido. Pero yo creo que en todos ellos hay que generar conciencias, pero la conciencia se genere sabiendo que te escuchen también, que vos generás la autocrítica y nombrás tus errores, ¿no es cierto?
Porque, bueno, no sé, yo veo con este relato del horror que hacías al comienzo de esta conversación, de esta charla, mencionando lo fusilamiento y la desaparición luego, es como que sería suficiente para muchos, pero evidentemente y quizás no. Entonces ahí tenemos como un intríngulis, digamos, difícil.
Sí. O sea, durante muchos años...
Tampoco es para que lo resuelvas, ¿no? Pero sí para plantearlo, por lo menos.
Sí, claro. O sea, toda la vida... O sea, la historia reciente, como decís vos, se ha escrito con muchos testimonios de gente que ha sobrevivido a todo lo que ha pasado en los campos de concentración, a las cárceles, el exilio. Pero hoy no basta. O sea, la gente hoy no tiene para comer. Hoy el tema pasa por la... que los comedores, 40.000 comedores escolares no les llevan un kilo de arroz. Claro. Y eso tiene todo un causal para atrás. Entonces no es solo hablar de las torturas, de los campos, hay que hablar del proyecto que tenían ellos, porque ellos, las agrupaciones armadas fueron diezmadas, por decirlo de una manera, en el año 75. Uh-huh. El 76 fue para aniquilar todo lo pensante y lo progresista en el país, llámese estudiantes, artistas, profesionales de todo tipo, y fundamentalmente la clase obrera. Por el 60% de los desaparecidos es clase obrera. Miembro de comisiones internas, sindicatos, sindicalistas, todos los que de alguna manera peleaban por el tema laboral, en su fábrica, en sus puestos de trabajo, fueron desaparecidos. Y hoy ningún empresario de todos los que marcaban ha sido juzgado, ha sido llevado al banquillo. Pero tiene que ver con el proyecto de país que ellos tenían. Y eso es el trabajo de conciencia que hay que lograr. Repito, haciendo la autocrítica de todos estos años nos hemos equivocado como sociedad, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, hoy a las 19:30 en ATE, en Colón 59. Presentación del libro y, como vos decías recién, también una muestra.
Sí, hay un video que hicimos, okay. Un videito que pasamos ahí que también tiene que ver con la historia del libro. Es un poco el resumen del libro en un video. Y después hay algunos testimonios, gente que militó con Fernando, de acá de Paraná, y algunos que de Chaco y otros que han venido.
Bueno, con la organización, entiendo, la charla y la presentación de esta tarde de AFADER, que siempre está...
Claro, AFADER familiares, que somos, bueno, son nuestras viejas, ¿no? Que ya, claro. Ya no quedó ninguna de ellas, así que seguimos ese camino de lucha, pero sí, AFADER es la que... Pero están las otras organizaciones, la Solapa, Hijos, claro. La Liga, están todos ellos. Ahora, hoy está la multisectorial que organiza la marcha, esta hermosa marcha que se manifestó en todo el país este 24.
Ya te iba a despedir, pero ya que mencionas la marcha, que fue importantísima y por ahí con algunos rostros, no sé si decir inhabituales, pero que por ahí pueden salteársela, entendieron que era una necesidad estar en esta.
Sí, fue un primer año donde se manifestó la necesidad de unidad. Ajá. Porque hoy la sociedad entera, independientemente de partido, de ideologías, está siendo atacada. Uh-huh. Entonces creo que hoy es importantísimo la unidad de todos los sectores y la marcha en todo el país demostró bastante eso. Ojalá que continúe en ese camino, ¿no?
Gracias por haber venido a la radio, a nuestro programa Malos Perdedores y a Radio Costa Paraná, que como radio pública de la ciudad siempre abierta y abiertos los micrófonos para lo que sea necesario.
El agradecido soy yo y bueno, me alegro de haber estado con ustedes acá y gracias por todo el trabajo que hacen ustedes como espacio.
Gustavo Pierola estuvo hasta recién presentando Fernando, historias de familia, vida, militancia y búsqueda de Fernando Gabriel Pierola, un militante del pueblo.